Señoras y señores, don Hernando Téllez les va a dirigir la palabra.
Señoras y señores, es notorio que la librería central de Hans Ungar entra de lleno en la corriente del progreso urbano. Pero me atrevo a sospechar que ello ocurre un poco contra la voluntad de su dueño, hombre europeo y de buen gusto. En dos oportunidades anteriores... Muy bien. Bueno. En dos oportunidades anteriores era yo para sus libros un refugio con cierto aire de arcaica dignidad, un ambiente amablemente anacrónico donde muchas de las sombras ilustres que perduran en estos anaqueles debían sentirse bien alojadas en el tiempo y en el espacio. Los empujones que el progreso le han dado al propietario de esta librería lo tienen a él y a sus libros en la situación que estamos celebrando. Aquí ha venido a parar él con sus clásicos y sus modernos a cuestas después de dos desplazamientos forzosos para ocupar un sitio rigurosa y magníficamente moderno, sin huella ni remembranza del encanto que persistía en sus anteriores locales. Aquí todo es funcionalismo, orden, claridad y confort. No me atrevo, sin embargo, a decir que en este cambio locativo todo ha sido inobjetable, pues a una librería de tan buena fama intelectual y que ha contado siempre con huéspedes permanentes de primera clase en sus estantes y depósitos, le venían a la perfección las dos viejas casonas bogotanas que ocupó anteriormente, evocadoras de un pasado que dentro de la tradición de la ciudad podría llamarse clásico con toda la modestia y la cautela que en este caso requiere el término. No creo que la vieja aristocracia de las bellas letras que la librería central ha mantenido siempre en sus fondos se sienta completamente a gusto en medio de esta esplendorosa modernidad. Los huéspedes griegos y latinos de Ungar, sus poetas y prosadores medievales, sus memorialistas del 16, del 17 y del 18, sus padres de la iglesia, sus dramaturgos isabelinos, sus poetas del siglo de oro español, sus novelistas del 19, quedaban muy bien ubicados en la atmósfera envejecida y dentro del cuadro antifuncional de sus dos locales precedentes. Una discreta presencia del pasado en el marco físico que le serviría de habitáculo armonizaba con la línea espiritual de esos autores y, por añadidura, esa atmósfera respetada inteligentemente por el dueño de la librería significaba una especie de homenaje que a través de las formas exteriores él rendía a tan antiguos y notables servidores de sus designios. Pero la verdad es que nuestro amigo húngaro no tiene la culpa de este progreso y de esta transformación que fuerzas irresistibles lo han obligado a aceptar. Y desde luego, nada se ha perdido, puesto que aquí siguen estando los libros de húngaro en su nuevo marco de vidrio y de concreto. Claro es que de continuar el asedio del progreso a la Plaza de Santander, no sería raro que a la vuelta de poco tiempo estuviéramos asistiendo, quién sabe en cuál rincón de la ciudad, a una nueva mudanza de este expendio de la sabiduría humana convertida en papel impreso y que, justo es reconocerlo, Ungar nos ha estado ofreciendo a precios casi razonables y a plazos casi indeterminados. Ojalá no ocurra tan pronto otro desplazamiento y la librería central y el callejón puedan permanecer en este lugar como una cordial extravagancia en favor de ciertos asuntos del espíritu, en medio de los templos laicos destinados a los emocionantes ritos de la religión bancaria y a las graves ceremonias de la fiducia y de la hipoteca. A todos cuantos nos encontramos aquí, nos parecerá cosa admirable que un local destinado al culto de las letras humanas perdure en medio de locales destinados al culto de las letras de cambio. Ese es nuestro deseo y desde luego el de que Hanzúngare continúe envenenando generaciones y generaciones de colombianos con el amargo fruto del pensamiento humano, ya que parece cierto que únicamente quienes son capaces de probarlo y de gustarlo quedan mejor armados contra sus propios fantasmas y menos débiles e inocentes ante la acechanza de los mitos, ilusiones y fantasmagorías que cada época inventa para adorar su mediocridad o disfrazar su injusticia o disimular su crueldad. Que existan librerías como esta, contra todo lo que de modo natural les opone la época de la cultura radiofónica y televisada, la cultura del altoparlante, del micrófono y del transistor, resulta tan increíble como meritorio. El dueño de la librería central sabe bien sabido todo esto y conoce y tal vez teme las amenazas que para el libro representan los medios audiovisuales de difusión de la imagen y de la palabra. El porvenir de empresas como esta no me parece muy despejado, dadas las circunstancias más fácilmente perceptibles en el desarrollo de la época. Por medio de la técnica audiovisual, se le propone a las masas y a cada persona una operación cultural sumamente simple y expedita, de la cual está eliminado el esfuerzo de la lectura, el de la meditación y el del ejercicio de la propia autonomía para escoger el material con que cada cual debe satisfacer su deseo de conocimiento. La televisión y la radio dan una batalla que yo creo victoriosa contra el libro. Organismos estatales o privados deciden lo que para los grandes grupos humanos y para los miembros de esos grupos deben ser la información, la orientación cultural y la cultura misma. Una regimentación cultural uniforme y seguramente mediocre será a la postre el resultado de esa servidumbre de las artes y de las letras a las maravillas técnicas de la radio y la televisión. No parece improbable que el libro, en las circunstancias descritas, sea completamente derrotado. Ya empieza a hacerlo. Los índices de lectura son inexistentes, pero todos hemos tenido la experiencia en nuestro derredor de las proporciones que alcanza la derrota del libro, la derrota de la lectura frente a la imagen televisada y al programa radial. La televisión y la radio constituyen técnicamente el nuevo opio de los pueblos. Ante la imagen y la palabra que llegan a través de las ondas, el hombre de nuestro tiempo queda en estado de perfecta cautividad, de total seducción. El esfuerzo y la disciplina que exigen la lectura y meditación sobre la lectura se ven reemplazados por una inerte y pasiva aceptación del mensaje visual y oral que poderes impersonales y terriblemente eficaces le brindan a la nueva criatura de esta edad. Criatura sin tiempo y sin voluntad para escoger y decidir por sí misma lo que deben ser sus alimentos espirituales. El libro, que es la memoria del universo, no dispone de procedimientos tan eficientes para universalizar su mensaje e imponerlo como los de la radio y la televisión. Para llegar al libro y para que el libro llegue hasta nosotros, se requiere un movimiento autónomo de la persona, un gesto individual de libertad. Por ello, de continuar la aplicación de los espléndidos medios audiovisuales que existen contemporáneamente para la persuasión masiva, en orden a simplificar peligrosa y temerariamente toda materia cultural, como está ocurriendo en todas partes, el libro pasará a ser un artefacto de museo, un objeto de curiosidad arqueológica y la lectura una costumbre de bárbaros desadaptados. La tarea de un empresario como nuestro amigo Ungar tiene mucho de bondadosa y de cruel. Ofrecerle a los hombres la imagen de su insignificancia o de su incierta grandeza en el espejo de los libros es darles un principio de sabiduría y al mismo tiempo de desesperanza. Nada más adecuado para demostrarles la inutilidad de su afán de poder, de honores, de dominaciones y de triunfos. Sospecho naturalmente que Ungar no admite para su tarea sino la parte optimista y angélica, y que se niega a aceptar la porción, digamos, satánica que ella comporta. Y seguramente tiene razón, pues el fino veneno que él expende y que pasa a través de sus libros y se infiltra en las almas es también saludable. Enseñar a dudar, a descreer en las certidumbres más cómodas y en las ilusiones más fáciles, es sabiamente higiénico para las almas y para las inteligencias. Como ustedes ven, frente a los libros que la paciencia y la inteligencia de un gran acumulado en la librería central, las consideraciones que se pueden hacer son todas de signo contradictorio y antagónico, puesto que la sustancia espiritual con que él nos engaña y nos desengaña alternativamente opera en las dos zonas más radicalmente opuestas del pensamiento, la verdad y la mentira, la certidumbre y la duda. Todos estos libros no dan cuenta finalmente sino de esa perenne oscilación del corazón y de la mente humanos. Cuanto aquí, en estos miles de páginas se relata, no es sino la historia apasionante de esa inacabable perplejidad. Otra cosa admirable ha hecho el propietario de la librería central: crear y mantener una galería de arte, la primera que como tal se fundó en el país. El nombre que le dio es simbólico. En realidad, la pintura colombiana entró con la iniciativa de Ungar al primer callejón con salida. Por ella han pasado todos los pintores colombianos que merecían ser admirados, discutidos o desdeñados. El callejón dio evasión y continúa dándola a esa corriente represada que carecía de cauce y de comunicación con el público. Gracias a el callejón, la crítica pudo sacudir montañas de cenizas pictóricas acumuladas durante años por la beatería intelectual y el conformismo colombiano. Gracias a el callejón se pudo saber en qué íbamos, en cuál encrucijada nos encontrábamos, contra qué muro nos hallábamos colocados en materia de pintura. Gracias a esta galería entró el aire de una renovación confusa, anárquica, indecisa, pero cuyas consecuencias serán fértiles para la pintura colombiana. No es poco, es mucho y es digno de gratitud el empeño de Ungar en este aspecto de su diligencia y su eficacia. En su tarea de librero, en su incansable faena de intoxicar y desintoxicar a los espíritus por medio de la letra impresa, creo que nadie negará que él lo ha hecho con la pericia, la sagacidad y la inteligencia de que es testimonio esta magnífica empresa todavía floreciente. Celebremos, pues, cordialmente su éxito y agradezcámosle su temeraria tenacidad, todavía no vencida, en nombre de los muchos colombianos que aquí han encontrado alguna vez en las páginas de un libro o en un cuadro el rostro de la verdad o el rostro de la belleza.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.